Chausin es científico titular del Instituto de Filosofía, Grupo de Ética Aplicada del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, y nos quiere invitar a vivir lento. Si un filósofo escribe que Luis Fonsi con Despacito estaba declarando los principios de un enfoque filosófico para nuestra era, o sea, no nos quedaba más remedio que llamarle y pedirle explicaciones. Chausin, bienvenido a la galería.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Nosotras bien, pero a ver, Despacito no es una de nuestras canciones favoritas. Y que nos digas que esto, como principio filosófico de nuestra era, nos entra un poco de miedo al principio. Imagino que era por epatar y porque
claro,
nos lanzáramos a por tu artículo.
Era una provocación, por supuesto. Tampoco es el estilo de música que a mí más me entusiasme, pero me hacía gracia el denominar así pues esta idea de elogiar un poco la lentitud, ¿no? De cambiar un poco la perspectiva frente a la aceleración y la prisa en la que vivimos cada vez más intensa en nuestros días, pues el Despacito me hacía mucha gracia. Y además, si no os gusta mucho el estilo de Luis Fonsi, hay una versión en gallego maravillosa de un grupo que se llama De Vacas, un grupo vocal femenino, que es una auténtica maravilla. Tradujeron el artículo al gallego y lo ilustraron con la versión de esas cantantes gallegas, y es realmente divertido. O sea, que se llama Amodiño y...
Ah, pues lo pienso buscar, vamos.
Y os lo recomiendo, la verdad.
La idea que se trasluce es, esto que hacemos no es vivir.
No, claro, efectivamente. Porque estamos, eso, yo decía en el artículo, instalados en una cultura de la prisa, ¿no? Y que esa hiperactividad, hiperestimulación, el estar constantemente atrapados como en esa rueda, ese hámster que está en la rueda constantemente moviéndose, pero sin cambiar de sitio, ¿no? Pues nos resta capacidad para realmente disfrutar de la vida, ¿no? De tener sentido sobre lo que realmente estamos haciendo, y esa aceleración en realidad no nos da más tiempo, sino que nos quita vida y nos quita tiempo de calidad.
Pero además es que nos quita, yo creo que justo a lo que supuestamente tenemos que tender, que es eficiencia y eficacia, porque no le ponemos mente a lo que hacemos, ¿no?
Nos volvemos
locos y ya no pensamos.
Claro. Eso es otro de los asuntos. En España, desde hace muchos años, existe una asociación para la racionalización de los horarios que lleva, por ejemplo, reclamando pues otra manera de organizar los tiempos en el trabajo y en la vida, para poder conciliar mejor, para poder tener también más tiempo para estar con nuestras familias, con nuestras parejas, con nuestros hijos. Y realmente esa hiperactividad, ese estar constantemente haciendo cosas a las que uno nunca acaba de terminar de llegar, ¿no? Encima es muy poco eficiente, y eso además se demuestra. Esta asociación, por ejemplo, ha hecho estudios muy muy interesantes sobre cómo estando menos en la oficina o trabajando menos horas se puede ser muchísimo más eficiente.
Ya. Lo que pasa es que no sé si todavía ha calado donde tiene que calar este tipo de teoría, ¿no?
De momento
parece que no. Y parecía que con la pandemia iban a cambiar ciertas cosas, ¿no? Que con ese tiempo en el que hemos estado pues parados, porque la pandemia nos ha obligado a parar, que parecía que nos había invitado a reflexionar y a darle una vuelta real a toda esta sociedad que estábamos construyendo, donde todo es tecnológico, todo es rápido, todo es inmediato, y bueno, que no nos está haciendo ni más felices, ni vivimos más tranquilos, ni nuestra vida es más cómoda tampoco, ¿no?
No, es verdad que la pandemia fue, vamos, algo tremendo, y sobre todo los meses del confinamiento, pero también supusieron una oportunidad para reflexionar. Mucha gente descubrió desde quien tenía al lado como vecino, como vecina, a pequeños placeres de compartir con la familia la comida, o hacer cocina, o disfrutar muchísimo de lo que significaba un paseo cuando nos dejaban salir unas horas al día, disfrutar también del espacio en las ciudades que ya no estaba invadido por los coches, ¿no? Y yo creo que ahí tuvimos una oportunidad, ¿no? De reflexionar y de pararnos, ¿no? Pero quizás estamos en una economía, primero, que las inercias son muy fuertes siempre, ¿no? Y tendemos a volver a lo de siempre. Y por otro lado, la economía actual, la economía digital, se basa en la atención constante, ¿no? El estar siempre no solo pendientes de un montón de cosas, sino de nuestro nuestros dispositivos, del móvil, del ordenador, y precisamente esa economía se basa en captar de la manera más constante y más permanente nuestra atención, lo cual nos quita precisamente de prestar atención a otras cosas importantes de la vida. Hay un viñetista, un dibujante, creo que es norteamericano, Steve Kutz, que tiene una serie de vídeos y de viñetas que son un poco recordando imágenes de los años 20 o así, pero donde son muy impactantes, se pueden ver en YouTube, yo creo, porque muestran un poco ese embrujo y ese enganche constante que tenemos con determinados dispositivos que nos quitan la atención y nos la roban precisamente para monetizarla, ¿no? Porque hacen negocio con ello.
Pero además es que nos quitan la atención, dice que también inciden negativamente en nuestra capacidad de mantener la atención en otras cosas.
Claro, claro, evidentemente, porque nos fijan la atención en este tipo de estímulos constantes a través pues de las llamadas redes sociales, bueno, toda esta cantidad de aplicaciones en las cuales estamos ya absolutamente enganchados, ¿no? Y enganchadas, pero a la vez nos impide pues luego centrarnos, y eso se ha comprobado también, sobre todo en adolescentes ya, cómo hay una pérdida significativa de atención, por ejemplo, para seguir un texto un poco largo, para seguir una película un poco larga. Incluso estamos ahora en la era de los productos audiovisuales fragmentados, ¿no? Sí. Las series, que aunque las veamos igual de golpe, pero siempre son incluso capítulos, ¿no?
Y la mayoría tienen que ser autoconcluyentes para que te sientas bien, ¿no?
Eso es muy muy curioso. El otro día estaba con algunas compañeras que dan clase en la universidad y decían, bueno, es que ahora pido que se lean un texto un poco largo y me dicen que no son capaces los universitarios y universitarias de prestar atención a ese texto, ¿no? Parece mentira, pero hemos perdido esa cierta capacidad de concentración en una misma cosa, en una misma tarea, más allá de nuestro enganche con los dispositivos, ¿no?
Y además de todo esto, resulta que cuentas en este artículo, que es el que nos ha llamado tantísimo la atención y que además a mí es una de las cosas que más me ha preocupado, sobre todo viendo las cosas que han estado pasando esta última semana, dices, como ha explicado brillantemente la psicología, la razón exige demora mientras la prisa nos carga de sesgos y prejuicios. Y entonces ya estamos viendo que, además de que no vivimos mejor de tranquilidad, no sé qué, encima nos vuelve gente que tenemos cada vez más prejuicios, cada vez más sesgos en la manera en la que tenemos de mirar.
Efectivamente, porque yo me refería pues a muchos estudios que hay en psicología social, como los del el premio Nobel David Kahneman, que hablan precisamente de que hay dos maneras de pensar, la manera rápida y la manera lenta, ¿no? La manera rápida puede ser adaptativa y ha sido adaptativa en muchos momentos de nuestra vida para actividades que hacemos cuando nos movemos, cuando nos relacionamos, cuando éramos individuos cazadores y recolectores que teníamos que estar muy atentos a peligros, ¿no? Pero el pensamiento más lento, más reflexivo, es el que nos permite precisamente evitar esos sesgos y llegar a veces a conclusiones mucho más afinadas, ¿no? El problema es que cada vez estamos más inmersos en un tipo de pensamiento que es muy rápido, que favorece pues eso, los prejuicios, los sesgos, la falta de reflexión. En algunos ámbitos en los que yo he trabajado de la ética aplicada, sí, muchas veces hemos puesto como imagen del logo de nuestra pues de alguna jornada o de algún grupo de investigación, una mano, ¿no? Así que significaba como parar. A veces hay que parar para pensar antes de hacer las cosas, ¿no? Sino que tenemos que, de alguna manera, reflexionar pues sobre qué decisiones tomamos en el ámbito del urbanismo, de la sociedad, de la tecnología. Muchas veces estamos, por ejemplo, en el ámbito de la tecnología, que yo lo trabajo mucho, estamos siempre pues con esa pulsión por la novedad, por la innovación, y quizás el paso previo es pensar, ¿no? Como dicen algunos investigadores en inteligencia artificial, realmente hace falta pues desarrollar un sistema de inteligencia artificial para esto, para lo otro. Ese sería el primer paso, la primera pregunta, ¿no? Y esa falta de reflexividad la estamos pagando cara, ¿no? Porque claro, esto nos conduce pues a decisiones irracionales, a problemas cada vez de conflicto social, a cuestiones también de polarización que están a la orden del día en la vida política, ¿no? Etcétera.
Sí, que tenemos esa sensación de que nadie se está parando a pensar, como que no hay nadie al volante en este asunto. Y, por ejemplo, en temas como la inteligencia artificial, hay ya mucha gente trabajando precisamente en el análisis de sesgos, ¿no?
Sí, por supuesto. Eso es uno de los grandes temas y de los grandes problemas de las tecnologías como la inteligencia artificial, que no solo incorporan los sesgos, es decir, los prejuicios que hay en la sociedad, sino que tienden a multiplicarlos porque son todavía dispositivos mucho más poderosos, ¿no? Y esa es una de las grandes críticas y algo sobre lo que hay que reflexionar antes de introducir o desarrollar ese tipo de sistemas, pues en servicios sociales o en servicios relacionados con la prestación de derechos, ¿no? Etcétera, etcétera. Es pararse a pensar y la reivindicación de vivir despacio iba un poco por ahí. Incluso en el mundo académico en el que yo trabajo, hay una pulsión tan fuerte por la presión por publicar, por la presión por tener resultados, que se cometen muchísimos errores y a veces malas prácticas también, ¿no? Esa estructura está de alguna manera produciendo una ciencia apresurada, ¿no? Y la ciencia se basa precisamente en la reflexión, en el ensayo, en el error, y hay una reivindicación, lo mismo que se hablaba de la slow food, sí, o de la slow economy, pues también se habla de la slow academy, ¿no? De decir, bueno, hay que parar también un poco el modo en el que estamos haciendo investigación, porque toda esta pulsión por la velocidad nos conduce al error, a las malas prácticas, etcétera.
Sí, el apresuramiento al final no hace que repases, por ejemplo, ¿no?
No,
por ejemplo,
claro.
Sí, se ve además en las ediciones. Ahora mismo todo lo que se publica cantidad de textos. Las ediciones encuentras muchísimos fallos, muchísimos errores. Le pasa lo mismo en los diarios, ¿no? Estamos tan apresurados que no nos damos cuenta precisamente de que cometemos cada vez más errores en todo.
Sí, a mí eso me yo soy un lector voraz de, por ejemplo, de prensa escrita, algo que está ya fuera de moda, ¿no? Pero
sí,
lo que me sorprende es cada vez más errores, además muy graves, ya no solo en el contenido de muchos artículos o de reportajes, sino incluso en los destacados, en los titulares, en
sí,
los pies de foto, ¿no? Y eso yo entiendo que es por esa presión, por la prisa, ¿no? Que de alguna manera, además, los medios tradicionales están presionados por lo que serían todos los medios digitales, ¿no? Por esa inmediatez que además produce pues muchos errores y muchas mentiras, muchas falacias, muchas fake news, ¿no?
Muchas faltas de rigor, ¿no?
Sí,
de que ya se nos va olvidando cómo era la profesión, ¿no? La razón exige demora. Bueno, una gran frase. Lo que siempre estamos viendo en los últimos años es que desde el mundo de la filosofía, que parecía que estabais ahí escondiditos en una esquina y vosotros dedicados a pensar y a no hacer nada más que pensar y solos con vuestras cosas, que ese universo se ha ampliado y estáis en casi todo ahora mismo. Pues como decíamos, en IA hay gente investigando desde el punto de la filosofía, desde el punto de la ética.
Bueno, yo creo que la filosofía siempre ha estado ahí. El problema es que quizás ahora nos encontramos en unas situaciones de profunda incertidumbre, de gran encrucijada a todos los niveles, ¿no? Pues económicos, sociales, globales, culturales, y la filosofía siempre ha estado muy entrenada en hacer preguntas,
sí.
No tanto en quizás en buscar respuestas, pero sí en hacer buenas preguntas. Y ahora estamos en un momento en el que nos hacemos muchas preguntas y hay que hacerse las buenas preguntas para intentar luego encontrar soluciones colectivas a esos desafíos que son enormes, ¿no? Y son desafíos además que por un lado suscitan muchas controversias con respecto a los hechos, con respecto a los valores que están en juego, pero por otro lado son desafíos sistémicos y muy urgentes, ¿no? Porque, por ejemplo, como la emergencia climática, están aquí, o sea, tenemos que dar respuestas de una manera ya rápida y eficiente, ¿no? Por lo tanto, en esa situación yo creo que la filosofía ha cobrado un nuevo protagonismo y también porque creo que la filosofía ha sabido salir un poco de la torre de marfil, de una filosofía ensimismada en sus propios temas, pues ha sabido conectar en muchos casos con lo que son las problemáticas de la sociedad. Precisamente un colega y amigo Daniel Innerarity ha recibido el Premio Nacional de Investigación en Humanidades y es el primer filósofo que lo recibe, ¿no? Yo creo que eso también es un signo un poco de esos nuevos tiempos en los que estamos ante grandes incertidumbres y por lo tanto tenemos que hacernos las buenas preguntas.
Y que al final además necesitamos referentes, ¿no? Y quizá los referentes habituales pues nos han demostrado que tampoco estaban aportándonos soluciones, entonces que los estamos buscando en otro sitio y decimos, bueno, esta gente por lo menos que se dedica a pensar, ¿no?
Sí, seguramente porque nosotros nos hemos dedicado históricamente, la tarea era pararse, reflexionar, introducir ese tipo de preguntas en cualquier actividad humana. Un filósofo canadiense, que a mí me gusta mucho, Charles Taylor, decía que hacer filosofía es hacer explícito lo tácito, ¿no? Entonces es un poco pues descubrir esas corrientes subterráneas que están por debajo de estos fenómenos sociales e intentar aflorarlas para que podamos afrontarlas de la mejor manera posible. También es cierto que la filosofía y la ética no es patrimonio solo de los que nos dedicamos a ello, sino que es algo que forma parte de lo que debería ser la obligación de todo ciudadano, de toda ciudadana, ¿no? Pensar por sí mismo, como decía Kant, y hacerse las preguntas para intentar buscar las mejores soluciones colectivamente, ¿no?
Nos acaba el tiempo, pero me encanta una de las frases que hemos encontrado también en el texto del que, bueno, nos hemos querido hacer eco, que decía: así que ya saben, caminen, no corran, miren, observen, escuchen, reflexionen, duerman, amén, aunque no sea fácil. La vida es corta como para perderla corriendo con prisa. Nos lo jugamos todo, la vida personal y el futuro del planeta. Yo creo que es la mejor manera de acabar, ¿no? Pensar, estar y darnos tiempos.
Claro. Claro, yo creo que ese es el quid de la cuestión y efectivamente en eso nos jugamos la vida personal, pero también la vida colectiva, ¿no? La velocidad es una ilusión que nos hace creer que ahorramos tiempo, pero en realidad la prisa y la velocidad, decía también el texto, que aceleran el tiempo, ¿no? Y eso hace que pase más rápidamente y hace que además hagamos peor las cosas y que no seamos conscientes de las mismas. Yo creo que es mucho mejor llevar ese ritmo lento y sobre todo disfrutar de la vida, ser conscientes de ella y además ser conscientes de qué sitio estamos y qué es lo que tenemos que hacer, ¿no?
Yo me traje de Nicaragua una expresión que me encanta, que es ponémosle mente, y pongámosle mente también a vivir, ¿no? Y puede que sea la idea, vivir más despacio nos va a ayudar también a vivir mejor. Chechu Ausin, muchísimas gracias por estar esta tarde noche con nosotras en la galería. De verdad que ha sido un placer y nos lo vamos a llevar como mantra.
Muchísimas gracias por la invitación. Pongámosle mente, me parece un lema maravilloso también para la filosofía y me lo apunto.
Un abrazo.
Un abrazo.
Mirándote, quiero consumar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome.
De vacas, por cierto, anduvieron por Zarauz hace. De vacas, por cierto, anduvieron por Zarauz hace un par de años.
Llega un momento do primeiro sol. Ya me está gustando máis do normal. Todos los sentidos van pedindo máis. Quero facelo sen ningún apuro. Amo, diño, quero unir o teu pescozo, amo, diño. Deixa que che diga cousas ao ouvido. Para lubricar non se vai a suaviño. Amo, diño, quero escribirte a bicos moi amo, diño. Tocar no las cachas o un poquillo, facelo seguro con preservativo. Sube, 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 sube. Quiero cardar o teu pelo, quiero darte un bico. Cariñar as túas ingles, os meus lugares favoritos. Favorito, favorito, neno. Déxame facerche as uñas toda manicura. Ir a clases de pintura, es da miña estatura. Yo he dicho son sonámbulo, toco muy malo piano, lo teño medos lagartos, es un fillo colombiano. Sabes que o meu corazón contigo faime pam pam, merda miña naipetana portas coita pam pam.
Ven, proba a miña zoca para ver se a ti che cabe. Quero apagar o móvil, non vai a ser que nos grave. Eu non teño presa, xa cho puxen a mensaxe. Comezamos lento, despois masaxe. Pasiño a pasiño, suave, suavesiño. Imonos achegando, pouquiño a pouquiño. Hoxe non hai presa pra comer a fresa. Con esa presbicia fazme maionesa. Maionesa, el abateme facendo maionesa. Todo que tomei subise má cabeza. Non sei onde vivo ni me interesa. Amodiño, quero espirte a bicos moi amodiño. Tocando las cachas só un pouquiño. Facelo seguro con preservativo.
Sube, 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 sube.
Quero cardar o teu pelo, quero darche un bico. Cariñar as túas ingles, os meus lugares favoritos.
Favorito, favorito, neno.
Déxame facerche as uñas toda manicura. Comer nabos e leituras, e que medre agricultura. Rapidiño, imolo facer na praia de cariño. Mordeme na espalda pos meu pelo pincho. Virgen Santa, Jesucristo, ai bendito. Rapidiño, imolo facer no monte Mazaricos. Sinto contracións no cuello uterino. Corre, 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 que te pillo.